Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años. Arrancamos con la maestra Francisca Saavedra. Ceci Tapia nos está dando sus puntos fuertes a tratar. Y bueno, pues también tocaremos, como les dije, este tema importante al que se le ha dado seguimiento durante varios años, literalmente varios años, que tocará el maestro Juan Bautista, y recuerden que también estará el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fiscón Monero. Bueno, Ceci querida, regresamos contigo. Adelante, nos estabas comentando, tanto es importantísimo ver esto de los salarios de los maestros de la en la universidad, que ahí vamos, que hay un consejo, hay una autonomía, y pues hay unas élites privilegiadas en la UNAM, cosa que ya sabemos, es público esto, y hay otros maestros que, como bien dijiste, tienen un sueldo bastante, bastante precario. Entonces, te seguimos escuchando, Ceci.
Muchísimas gracias, querida Celeste, y pues bueno, este tema, ya que regresaste, y que es muy importante el tema, pues estamos muy, muy felices por los maestros, por su día, por festejarlos, por reconocerlos. Fíjate que también hay un tema que poca gente toca, y son los maestros en la provincia, los maestros que son bilingües y trilingües, porque no solamente hablan español, sino llevan en maya, en mestiz, en mixteco, en mije, todas las, pues en todos los dialectos que hay en México aún, a los niños de nuestras comunidades, también un abrazo fuerte y este reconocimiento tan grande, porque mucha gente cree que ser bilingüe es solamente hablar un idioma extranjero y no los idiomas internos que tenemos en el país. Pero bueno, vamos a retomar el tema en el que íbamos, que ya Celeste, maestra Francisca, en donde hablamos de la guerra sucia, el cual Estados Unidos ha donado a las asociaciones civiles de Claudio X más de 48.9 millones de pesos entre 2019 y 2021 para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y este tema que de repente nosotros desconocemos es cuando nos damos cuenta que México sí está en una guerra híbrida, en una guerra que los maestros han hablado en el programa Voces del Periodista día tras día, en programa tras programa. ¿Por qué? Porque son las élites económicas quienes intentan desestabilizar los estados, máxime que Estados Unidos toda la vida ha visto a México como y a Latinoamérica como si fueran parte de ellos, y es la razón que quieren nuestro litio, quieren nuestro petróleo, quieren nuestra agua, quieren nuestro territorio, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta. Y bueno, estamos hablando de 2019 a 2021. ¿Qué estará pasando 2022 y 2023? ¿Y cuánto nos enteraremos de quiénes y cuánto dinero aportó para ir golpeando a nuestro gobierno? Y que bueno, hoy mismo lo vimos, la candidata al Estado de México por parte de la Alianza del PRI, pues le agradece en público a este personaje, Claudio X González, le agradece por la aportación y por supuesto porque él es el líder de estas oposiciones, ¿no? Que entonces, pues este tema nos va a llevar a mucho, y también felicitar a la Sedena, porque resulta que parte de las personas que están en nado sincronizado el día de ayer ganaron una medalla de oro. Y esto también es un gran ejemplo de que sí se puede, que la disciplina sí paga, pero sobre todo que en México hay miles de disciplinas deportivas que nos pueden llevar a éxito, que hace el equipo. Pues bueno, yo con esto agradezco. Muchísimas gracias.
El desarrollo es importantísimo, y en este tema de la cultura, todo lo que se abran espacios culturales, todo lo que se impulse y lo que lleve al desarrollo humano, ¿no? Como comentas, es parte del deporte. Y por otra parte, pues ese deporte que hacen quienes les encanta, a quienes les encanta ponerse en evidencia, sin el menor decoro, como lo que acabas de mencionar de la candidata. agradeciendo de manera abierta, ¿no? Al menos ya se les está quitando la, ya sabíamos muchos lo que son las cosas, pero ya abiertamente a su líder le agradecen. Bueno, pues maestra Francisca Saavedra, en este contexto y con tantas cosas que están por venir y en la que tenemos que tener mucha atención, ¿qué comentarios nos haces, nos das, maestra querida?
Optimista por un lado, porque sabemos que tenemos la intención de construir una mejor nación, y preocupada porque hay un grupo, tal vez muy pequeño, pero con mucha bocina, con la voz muy alta, muy fuerte, y esta es la que divide, y esta es la que odia, y esta es la que nos hace confrontarnos o enfrentarnos unos con otros. Entonces yo creo que nuestra posibilidad es construir para mejor, estar, yo siempre hablo de unidad, te consta, yo siempre he querido que estemos unos junto a otros para hacernos hacia el mismo camino una mejor nación.
Exactamente, maestra querida. Y pues bueno, entrañables compañeros, ya dará seguimiento la maestra Francisca Saavedra y nos presentará también y dará seguimiento la información importante que nos envía el maestro Juan Bautista.
Amigos, muy buenas tardes, les saluda Juan Bautista, estimada Celeste Sánchez Miera, amigos que nos acompañan en esta ocasión en Voces del Periodista. Felicidades a todos los maestros de la República Mexicana y allende las fronteras. Un día importante para conmemorar, para recordar, para reflexionar sobre el tema de la educación, que siempre es un pilar en todas las democracias y los desarrollos de un país, y México tiene una gran ascendencia en la parte educativa. Bien, amigos, en la parte cultural tenemos una muy buena noticia, que Voces del Periodista ha sido pionero en informar sobre un proyecto que se veía muy complicado, y finalmente las puertas en el cosmos de la cultura, del arte, se han abierto para llegar a quedarse en la Ciudad de México. Nos estamos refiriendo, amigos, a una nota que ya difundimos aquí hace cerca casi de 5 años, imagínense nada más, cuando un grupo de académicos de la UNAM y de otras instituciones se plantó frente a la Avenida Xola y Avenida Universidad, donde se ubica el centro SCOP, ante Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estos edificios monumentales que se construyeron en el año de 1953 y que sus muros fueron adosados con algo que entonces se denominó mosaico mexicano, ello elaborado por los maestros Chávez Morado, por Juan O'Gorman, por Gordillo y otros más que estuvieron en esa etapa ayudando a tapizar, por decirlo de la manera más coloquial, parte de todos los edificios que suman alrededor de cerca de 7,000 metros cuadrados, porque una pieza es de un solo metro con un bastidor en metal, y todo eso se fue uniendo a través de piedras de colores con dibujos que tienen que ver con las rutas de comunicación desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Esa técnica, hay que recordar, amigos, que es la exportación del muralismo mexicano hecho piedra, aquí vamos a decirlo, hecho piedra, en el que participa sobre todo Juan O'Gorman. Ahí tienes de ejemplo el cubo que representa a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, una biblioteca que también tiene toda una historia y una serie de símbolos que nos remiten también al sol, a la luna, al nacimiento de la humanidad, al nacimiento de la nación mexicana, al ADN, al surgimiento del maíz y la convivencia y las letras, y trae parte de la conquista y las luchas también que dieron en su momento los prehispánicos. Todo eso, amigos, ha sido motivo de seria reflexión, y hoy, ya pasados ese tiempo, casi 5 años, finalmente tuvo bien la autoridad, en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien está al frente en este caso de la Secretaría del Instituto Nacional de Bellas Artes, la doctora Lucina Jiménez López, como también el titular Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al mismo tiempo que Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de rescatar este gran parque, este gran predio que había sido no abandonado, sino se quedó como en una especie de paréntesis, solitario, porque fue abandonado, fue dañado por los sismos, el sismo reciente, el del 18, entonces tuvo que ser totalmente abandonado. Hoy se ha tomado la decisión, esto ya lo anunciamos como grupo académico de periodistas, escritores, investigadores de arte, arquitectas, el grupo en defensa del SCOP, el pasado 11 de febrero de este año, donde en conferencia de prensa ahí se anunció que la autoridad ha decretado rescatar ese predio como parque cultural muralístico para la Ciudad de México. Escuche bien usted, todo ese predio, si usted ha pasado por la colonia Narvarte, por Lázaro Cárdenas, por la avenida Xola, ahí hay un gran espacio que se va a convertir en un parque abierto, libre, sin rejas, y va a contar con auditorios, salas de cine, salas de arte, y usted podrá pasear entre los grandes muros que se van a erigir, ver todavía los murales que finalmente se van a quedar ahí como una propuesta y como una demanda muy sentida por parte de la sociedad, vamos a ponerle sociedad organizada, no solamente la civil, y también la parte académica. Entonces, amigos, estamos de plácemes en Voces del Periodista, porque Voces del Periodista ha sido, con la maestra Celeste y Mauricio Lum y todo el equipo, han sido parte importante en la divulgación de este patrimonio, de este rescate cultural para la Ciudad de México, para el país y para América Latina, porque se estaría convirtiendo, esta es una muy buena noticia, en el primer parque muralístico de América Latina. Para que usted tenga en cuenta una posible dimensión, sería como todo el Zócalo, si usted estuviera centrado en las tabanderas de la Ciudad de México, en el centro histórico, a su alrededor todo tapizado, de esas dimensiones hoy, el nuevo diseño que se está por aprobar del nuevo parque cultural muralístico SCOP. Entonces, hay que tomar en cuenta, amigos, que a un lado de dentro del conjunto de la manzana arquitectónica, ahí mismo viven 500 familias, que es la unidad Narvarte. Entonces, la unidad Narvarte, que está muy de acuerdo con todo esto, también está pidiendo hoy apoyo. ¿Para qué está pidiendo apoyo? Pues miren, amigos, radioescuchas. En primer lugar, ahora con esta ola de los sismos, el edificio A y el edificio B están presentando mayor movimiento que años anteriores, porque los sismos, según los expertos, los microsismos en la ciudad, se van a incrementar y pueden continuar. Entonces está pidiendo que ya esos edificios que fueron declarados inservibles, porque se van a derribar y se van a rescatar los muros pieza por pieza, se van a volver después a erigir y se van a poner ahí los mismos murales, que va a ser una obra faraónica, un desafío a la arquitectura y al nuevo arte mural. Están pidiendo que ya se realice ese desmonte de los murales y también pues la demolición de los edificios, porque también pues vienen las lluvias. Y otra cosa es que, pensando en la seguridad de los vecinos, ahí a un lado hay una escuela primaria y una escuela preescolar. También se está pidiendo que, si se van a retirar como medidas de protección civil, pues que lo hagan y que no pierdan el curso, el ciclo escolar, y que puedan ser ubicados en otros centros. Eso es parte de lo que hoy, amigos, podemos informar. En este momento estamos entregando un oficio aquí en la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a la doctora Lucina Jiménez López, donde se le está pidiendo, se está primero comentando que se está de acuerdo con todo el proyecto de declaratoria, que entendemos que estaría como el mes y medio para que la Oficina de Presidencia de la República ya lo diera a conocer como decreto y lo anunciara el presidente en sus conferencias en la mañanera. Le estamos pidiendo que intervenga en favor de conocer el diagnóstico de los edificios A y el edificio B, pues para que se bajen sin premura y con tiempo todo esto, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que podemos informar aquí en Voces del Periodista, y gracias por recibir esta noticia tan importante, y felicidades a la maestra Celeste de ser parte de este equipo. Juan Bautista, buenas tardes.
Vamos a un corte y enseguida regresamos.